Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad en el área de Dallas-Fort Worth. Si nos escucha en su radio, seguramente es la grande 107.5, y si nos escucha en cualquier otro lado del país, es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Les recuerdo, si aún no lo ha bajado, lo invito para que lo haga, porque ahí va a tener acceso a muchísimas estaciones de radio más, además de podcasts y toda la información que usted necesita. Aparte, hemos estado regalando dinero a través de la aplicación Audacy. Escuchando solamente una hora al día es suficiente para que usted quede registrado automáticamente para ganarse hasta $5,000. Así que ya lo sabe, baje la aplicación Audacy. Es gratis completamente y trae muchas sorpresas. Esta mañana en Conexión Metroplex tengo una invitada especial. Ella es Estela Ayala y es la coordinadora de visas del Distrito Escolar de Dallas. Ya sabemos que el Distrito Escolar de Dallas es uno de los más grandes en Texas y que tiene una gran cantidad de hispanos en su lista. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Gracias por tenerme.
A ti por acompañarnos, porque traemos excelentes noticias para nuestra gente que tiene tal vez amigos o familiares en sus países y a los que, bueno, pues el Distrito Escolar de Dallas va para reclutar maestros, ¿correcto?
Correcto, sí. Vamos a reclutar maestros en México, en la Ciudad de México.
¿Y también en Colombia?
Y también en Colombia, también estará un grupo en Colombia reclutando maestros.
Así que ya lo sabe, si usted tiene gente en México, en Colombia, ponga mucha atención, súbale a su radio para que pueda escuchar toda la información. Platícanos un poquito, Estela, sobre por qué el Distrito Escolar de Dallas decide ir a estos países a reclutar maestros.
Bueno, pues como sabrás, nuestro distrito escolar cuenta con más del 70% de nuestros estudiantes que son de Latinoamérica. Entonces, principalmente del extranjero, de México y Colombia, es de donde más solicitudes se reciben para traer maestros que quieran venir a servir a nuestros estudiantes que lo necesitan.
Fíjate que te comento, te platico de que cuando yo llegué a este país, recién hice mis trámites para ser maestra bilingüe en el Distrito Escolar de Dallas. No terminé los trámites porque se me dio la oportunidad de trabajar pues en lo que es mi profesión, ¿no? En el licenciado en Ciencias de la Comunicación, yo me gradué en México, pero en ese entonces me acuerdo que ya reclutaban a profesionales. No tenían que tener o haber estudiado en el magisterio como en México, sino que con que tuvieras una profesión. Y con eso, pues ya podías ir igualando las materias. ¿Es igual? ¿Todavía están reclutando profesionales o qué es lo que necesitan?
Sí, pues mira, todavía estamos reclutando profesionales. Y sí, el título universitario es sumamente importante, al igual que dominar el idioma inglés, pero son los únicos dos requisitos básicos. Con esos dos requisitos, pues sí, puedes lograr estar en un salón enseñando a nuestros niños latinos que hablan español, inglés y pues puede servir como maestra bilingüe.
Claro, ¿en qué lugares le podemos decir a nuestra gente para que vaya y le diga a la gente que está en sus países van a estar reclutando o qué, a dónde tienen que dirigirse?
Pues mira, toda la información de nuestros eventos de reclutamiento en el extranjero están en nuestra página web principalmente, que es www.dallasisd.org/visa. Allí van a encontrar toda la información de nuestros viajes. Vamos a tener un grupo en la Ciudad de México, en el área de Santa Fe. Vamos a estar en Hilton, Santa Fe, 11 y 12 de noviembre presentando información para todas esas personas interesadas en persona. El 12 de noviembre, que es lunes, vamos a estar el 11 de noviembre es lunes, vamos a estar en la Universidad Franco-Inglés y el 12 de noviembre vamos a estar en la Universidad Anáhuac Norte, también presentando información de nuestras visas, de nuestras oportunidades para venir a ser maestros en Dallas.
¿Qué documentos necesitan llevar o presentar ahí cuando lo hacen presencial?
Más importante, primero que nada, sí, su título universitario y CARDEX. Eso sería el requisito número uno para traer con ustedes. Y esas personas que tengan algún resultado de examen que demuestre su nivel de inglés, como un TOEFL, un IELTS o un Cambridge, pueden traerse esos resultados para comprobar que el nivel de inglés lo dominan para poder ser exitosos aquí en nuestro salón.
Esto es increíble porque ustedes están yendo a los lugares donde pues pueden encontrar a esos profesionales que vengan a trabajar. Cuéntame, ¿qué clase de visas son las que están disponibles para maestros?
Pues mira, Dallas ISD tenemos la fortuna de poder patrocinar dos visas. La visa J1 es más para esas personas que tienen una licenciatura en educación con por lo menos 2 años de experiencia y que dominen el idioma inglés. Así que muy específicamente la visa J1 para esos educadores en sus países. La otra visa es la visa H1B y esta visa requiere una licenciatura en cualquier ramo. Seas maestro o no, esta visa puede ser para ti, para esos ingenieros, doctores, arquitectos, psicólogos, algo que no sea en la rama de educación. Entonces la licenciatura en alguno de esos ramos y igual que dominen el idioma inglés.
Y esto, yo escuché que el año pasado también lo hicieron. ¿Lo hacen cada año o es una fecha específica solamente?
No, hemos tenido la fortuna de poder visitar México y Colombia ya varios años y se viene haciendo por muchos años ya en Dallas ISD.
¿Y cómo ves el resultado? ¿Cómo ves la gente? ¿Sí va, sí acude a estos eventos en los que están reclutando maestros?
Sí, Cristina, la verdad somos bien afortunados de que los profesionales en Latinoamérica, especialmente en México y Colombia, muestran gran interés y sí tenemos muy buenos resultados en las sesiones de informaciones que hemos presentado.
Y bueno, pues sabemos que la mayoría de los estudiantes del Dallas ISD son de origen hispano. ¿Por qué tú crees que es importante que los alumnos se vean reflejados en sus maestros, que se sientan identificados? ¿Por qué es importante?
Híjole, súper importante. Yo creo que es súper importante que los alumnos se vean reflejados en sus maestros porque pueden ver un modelo de profesionalismo que habla su misma lengua y comparte su cultura. Todos los maestros en general son ejemplos a seguir y es importantísimo que exista una conexión personal que refleje el mismo lenguaje y la misma experiencia cultural.
Estela, muchísimas gracias de verdad al Distrito Escolar de Dallas por esta iniciativa de integrar a hispanos profesionales al magisterio en Estados Unidos para preocuparse y ocuparse de nuestros alumnos, de tantos que llegan a este país y que pues no saben hablar el idioma y se tienen que ir integrando poco a poco, ¿no? De por sí ya es un shock. Llegar claro. A un país en el que no entiendes lo que te están diciendo y llegar a la escuela y no entender ni jota de lo que te están hablando es traumático.
Sí, la verdad que sí. La verdad somos uno de los pocos distritos afortunados que tenemos este tipo de oportunidades para profesionales en el extranjero. Que pueden venir a servir a nuestros estudiantes latinos.
Eso es increíble y la verdad que loable lo que hace el Distrito Escolar de Dallas. Estela, dame una vez más la página web a donde puede la gente que está interesada ir para más información.
Claro que sí, esa página web es www.dallasisd.org/visa.
Así que ya lo sabe, si usted está interesado o tiene familia en México y Colombia, pues ahí va a estar toda la información disponible, fechas y todo lo que necesita en caso de que, pues, si va manejando en este momento y no puede apuntar los datos, ahí en la página de Dallas ISD va a encontrar toda la información. Estela, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
Sí, solamente mi emoción de poder ser partícipe de este evento. La verdad es que es muy importante para toda nuestra comunidad, para todos nuestros estudiantes, y me alegra poder ser partícipe de este evento tan tan bonito, con muy buenas oportunidades. La verdad que les cambia uno el mundo a esos maestros que se vienen a poder servir en nuestros salones. Gracias a ti, Cristina, por dejarnos promocionar nuestro evento en tu espacio.
Gracias, Estela, por la información de esta mañana.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad. Gracias por sintonizar La Grande 107.5, si usted está en el área de Dallas, pues nos escucha a través de su radio. Y si está en otra parte del país, seguramente a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si no la ha bajado, lo invito a que lo haga para que no se pierda nada de lo que sucede en la Grande 107.5. Parkland Health ha lanzado unas nuevas cabinas de visita de video para la comunidad en el área de Pleasant Grove. Y estas cápsulas de telesalud son parte de un nuevo programa que está destinado a aumentar el acceso a la atención virtual para el condado de Dallas. Esta mañana me acompaña Andrea Dimas, que ya es especialista de telemedicina en Parkland. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, Andrea. Bueno, pues sabemos que eres especialista en telemedicina y obviamente queremos preguntarte, ¿cómo es que funcionan estas cabinas de visitas virtuales?
Sí, Parkland se ha asociado con Inspired Vision Compassion Center en Pleasant Grove para lanzar nuestra primera cabina de atención virtual. Esta cabina tiene una computadora instalada y se puede usar para tener visitas por video con su médico de Parkland o para programar una cita que puede necesitar un paciente en el futuro en Parkland. Los pacientes que no tienen acceso al internet en casa o una computadora pueden ir a Inspired Vision Compassion Center y usar la computadora de Parkland para sus necesidades médicas. Solo necesitarían su nombre de usuario y contraseña de MyChart para iniciar sesión en la computadora.
Ok, para la gente que dice de repente, oye, pero es que yo no le sé la tecnología, es más, ni computadora sé usar. ¿Cómo pueden, para empezar, los pacientes hacer una cita virtual?
Sí, los pacientes de Parkland, cuando los pacientes entran en la cabina, solo se necesita sentarse en la computadora y hacen doble clic al navegador de internet. Y lo primero que verán será el website de MyChart. El paciente solo necesitaría su nombre de usuario y contraseña. La cabina también tiene libros para explicar más y poder ayudar al paciente a navegar por la computadora también.
Cuéntanos, Andrea, un poquito, ¿cómo es que este tipo de atención médica a través de una computadora puede ayudar o está ampliando el acceso a la atención médica en el condado de Dallas?
Sí, estas cabinas de atención virtual amplían los recursos médicos en todo el condado de Dallas para poder dar a los pacientes de Parkland acceso a atención médica desde sus centros comunitarios cercanos. Ofrece a los pacientes la opción de evitar no solo el tráfico en el centro, pero también las horas de espera que van a tener que esperar en el hospital o en las clínicas.
Sí, porque sabemos y que mucha gente no va a una sala de emergencias porque dicen que tardan muchísimo, ¿no? Es largo el tiempo de espera en estas salas de emergencias. En cambio, con estas cabinas de visita de video, pues se van a agilizar. ¿Cuánto esperas tú que tarde más o menos una persona en ser atendido cuando llegan a una cabina de estas?
Sí, esperamos que solo se tarde unos 10 a 15 minutos. Entonces, cuando entren a la cabina y ponen su nombre de usuario y su contraseña, luego les muestra todas las visitas que tenemos libres del mismo día. Y muchas veces solo son de esperar unos 15 minutos a lo máximo, que lo va a poder ver un doctor. O también puede hacer puede programar una cita para el futuro. Entonces hay que decir si no tiene tiempo hoy o no tiene tiempo a esperar, ya pueden hacer su cita para mañana. Y solo llegan a la hora que el paciente programó.
¿Y un doctor es el que los está atendiendo o en su caso alguna enfermera, si es que están, depende de la cita médica que necesiten, ¿verdad?
Sí, todos son doctores. Parkland tiene una clínica virtual y todos esos doctores están listos para ver pacientes por la computadora.
¿Estos tipos de cabinas están disponibles al momento solamente para la comunidad en Pleasant Grove, correcto?
Al momento sí.
¿Esperamos algunas otras más cabinas de salud en el condado de Dallas?
Sí, Parkland está trabajando para conseguir más computadoras y agarrar permisos en otras comunidades del condado de Dallas. Esperamos verlos en las librerías, también en otros lugares comunitarios como el Inspired Vision Compassion Center. Pero esta sí es la primera, pero de veras esperamos que salgamos con más.
En Pleasant Grove es donde está estas cabinas de visita de video para nuestra comunidad ahí en esa área de Pleasant Grove. ¿Cuál es la dirección?
Sí, es 2019 North Masters Drive, Dallas, Texas, 75217.
Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar, ¿a dónde pueden dirigirse, Andrea?
Pueden llamar al número de 214-590-8324 y también pueden ir al website de parklandhealth.org. Disculpa.
Así que ya lo sabe, si usted está en el área de Pleasant Grove y le piensa para ir a una sala de emergencias o al doctor, a la oficina, al hospital, pues sabe que tiene esta opción buenísima que desde una computadora usted puede hacer su cita, la va a atender un médico y va a ser muchísimo más rápido y vamos a despejar todas lo que son las visitas a las salas de emergencias, que a veces pues no es necesario una sala de emergencias, pero no tenemos otra opción. Ahora aquí lo tiene. Andrea, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
No, es todo esto. Sí, es todo esto.
Pues muchísimas gracias y esperemos que tengan muchísimo éxito para empezar a ver cabinas de visita de video en muchísimas otras áreas del Metroplex. Gracias, Andrea. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Te invito a que descargues la aplicación de Audacy en tu teléfono celular, que es completamente gratis, para que no te pierdas toda tu música favorita y, bueno, también todos estos temas interesantes que te tenemos aquí en tu estación favorita. Y, bueno, vamos a empezar con que el aumento de los costos de la atención médica, pues millones de personas eligen los seguros individuales y familiares, pues acá como el Obamacare para la cobertura médica que necesitan. Pero para explicarnos qué son exactamente esos planes de salud, nos acompaña el día de hoy Claudia Amaya de United Healthcare. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Muchas gracias, un placer de estar aquí.
Oye, Claudia, pues vamos a empezar con la primer pregunta y es que ¿en qué consisten los seguros médicos individuales y familiares ACA, que es el Obamacare, y quiénes califican para esos planes?
Sí, los planes individuales y familiares del mercado ACA se ofrecen en los mercados de salud, como dices, exchanges, Obamacare. Esta es una plataforma donde las personas pueden buscar y inscribirse en un seguro médico económico. Uh-huh. Casi cualquier persona puede obtener cobertura en esta plataforma. Para ser elegible, deben de vivir aquí en los Estados Unidos, deben de ser ciudadanos o residentes. Ahora, si no tienes seguro a través de tu empleo, Medicare, Medicaid, CHIP o cualquier otra fuente, aquí pueden buscar y obtener cobertura.
Ok, y pues ¿a qué tipo de beneficios tienen acceso las personas que tienen estos seguros médicos?
Sí, para obtener los beneficios hay algo muy importante que me gusta primero platicar. Uh-huh. Hay dos tipos de subsidios en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que las personas pueden obtener asistencia financiera del gobierno federal para pagar estos planes, ¿ok? Y hay ayuda que vienen dos diferentes tipos de subsidios. El primero es para ayudarles a pagar la prima mensual y el segundo es para costos compartidos, uh-huh, que es el gasto que usted tiene cuando visita al doctor. Mire, en United Healthcare, el 90% de las personas que están inscritas reciben subsidios y la mitad de nuestros miembros no pagan una prima mensual y es debido a los subsidios que las personas califican.
Ok. Una de las preocupaciones de la gente en todo el país son los costos. ¿Existen recursos que puedan ayudar a que la cobertura médica sea más económica?
La elegibilidad de estos programas que les mencioné depende de los ingresos del hogar, uh-huh, y también del tamaño de la familia. Así que son accesibles, y lo que también va a ser importante para ustedes es que vean los diferentes planes que están disponibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante para ustedes? Si es la atención médica, a lo mejor obtenerla virtualmente.
Sí.
Hay unas personas que tienen que manejar una condición crónica. Entonces, todo es basado a las necesidades del individuo y es lo que les recomiendo. Todos los planes son diferentes, pero también son las necesidades de cada uno.
Sí, claro, a cada quien le conviene pues algo diferente, ¿no? Todos podrían ser iguales, ¿verdad? Claudia, ¿a dónde puede la gente dirigirse o las personas a que buscar más información sobre este tema?
Sí, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, que es seguromedicoaca.com.
Uh-huh.
Aquí pueden ver los planes, pueden ver también cuánto subsidio pueden calificar, o nos pueden llamar al 1-877-657-9797.
Ay, bueno, Claudia, ¿alguna cosita que te gustaría agregar antes de terminar esta entrevista?
Sí, para las personas que hablamos español es sumamente importante obtener el servicio en nuestro idioma. United Healthcare se compromete a ayudarlos desde el momento de inscripción a cuando están recibiendo los servicios médicos, que sea en nuestro idioma.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Esto es Conexión Metroplex y estoy segura que toda esta información le va a servir de mucho a todos nuestros radioescuchas. Así que utilícela. Nos escuchamos para la próxima.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Esto es Conexión Metroplex. Para mantener informada a nuestra gente en el área de Dallas-Fort Worth, si nos escuchan en alguna otra parte del país, seguramente a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular, si aún no la ha bajado, le recomendamos que lo haga porque vamos a poder acompañarlo a donde quiera que vaya. Esta mañana me acompaña el doctor Walter Arenson. Él es experto en comunicaciones médicas de la campaña Arriesga Menos, Haz Más del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenas tardes para mí, pero un saludo muy grande a la comunidad latina de su zona, que la escuchan fervientemente todos los días.
Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, en la que vamos a informar a la gente, doctor, de cosas tan importantes que a veces ni ponemos atención, pero que tenemos que hacer, sobre todo si tenemos familia en casita. ¿Estamos acercándonos ya o ya estamos en esa época en la que los problemas de gripe se están acentuando o empiezan a complicarse? Dígame, ¿qué necesitan saber las personas en el área de Dallas-Fort Worth sobre la gripe, el COVID-19 y el VRS este otoño-invierno?
Bueno, principalmente, usted sabe que el COVID no se olvidó de nosotros.
No.
Sigue con nosotros y va a seguir por un tiempo grande. Entonces hay que tomarlo como una vacunación que hay que hacer una vez por año seguramente. Y la gripe y el COVID-19, el VRS, que es virus respiratorio sincicial, afecta a los recién nacidos, un poquito los recién nacidos, y a la gente mayor de 65 años. No es para, digamos, ese rango es el rango del virus este. Pero lo que tenemos que saber es que durante los meses de otoño e invierno, y no en todo el país, porque uno dice, bueno, yo vivo en un lugar tropical o vivo en un lugar caliente, no tengo frío, no tiene nada que ver con eso, sino con que las personas se juntan más, se conectan más. El año pasado hubo más de 900,000 personas hospitalizadas por COVID, por gripe y por VRS. Por supuesto, la mayoría de las muertes por la gripe y el COVID-19 ocurren en personas de 65 años o más, pero el riesgo aumenta cada año. A medida que las personas envejecen, ya no funciona también su sistema inmunitario y los adultos tienen más posibilidad de tener problemas de salud, que los hacen más propensos a enfermarse. Lo que hace la vacuna contra la gripe y contra el COVID, porque la gente se equivoca y cree que las vacunas están para evitar las infecciones. Las vacunas no son siempre para evitar las infecciones. Las vacunas están para evitar que uno se enferme gravemente y vaya al hospital o se muera. Pero entonces para eso están las vacunas. Si usted está vacunado, esa gripe o ese COVID no lo va a enfermar gravemente. Y esto está súper probado. Por eso les recomendamos que se vacunen contra la gripe y el COVID-19, porque la prevención es la mejor manera de evitar enfermarse gravemente. Uno puede enfermarse de COVID y decir, ah, ahora estoy inmune porque tuve enfermedad. La inmunidad a través de la enfermedad, o sea, si uno se enferma de COVID y se cree que por eso va a estar inmune, es verdad que tiene un proceso de inmunidad después de tener COVID, pero es muchísimo más peligroso. Uno no puede jugar a la lotería con su salud. Es mucho más fácil a vacunarse.
Sí, sí, claro, doctor. Eso que dicen que después de... Porque recuerdo que también lo aplicaban al flu, que decían, no, pues ya me dio el flu y ya tengo como resistencia a volverme a enfermar. ¿Por cuánto tiempo o eso es falso?
No es siempre, depende de la gripe, depende de la persona, todo depende de la persona. Normalmente si uno tiene gripe, es difícil que se vuelva inmediatamente a engriparse, pero puede ser que la gripe no esté bien curada y esa misma gripe que dice no me curo más, tardo 2 semanas, tardo 1 mes, es porque tiene un problema más serio que la gripe, porque uno no está en condiciones de curarse inmediatamente. Con el COVID pasa algo parecido, pero si uno tiene COVID, la recomendación es que si se quiere vacunar contra el COVID, tiene que esperar por lo menos 3 meses, porque hay un proceso de inmunidad, como ya le dije, después de tener COVID. Pero es mucho más peligroso tener inmunidad por enfermarse que por vacunarse. Eso es una cuestión de sentido común, nada más.
Ya platicaba el doctor sobre la prevención y creo que eso... Cuando estuvimos en COVID, que estuvimos todos encerraditos en casa, había campañas completas de televisión, de radio, bueno, en todos lados, que teníamos que lavarnos las manos, que era muy importante. Yo ahora estoy viendo gente en supermercados o a diferentes lugares que voy usando mascarilla. ¿Eso realmente ayuda, doctor?
Absolutamente. La prevención es importantísima. La prevención es lo que uno tiene como defensa sin vacunarse, pero acompañada con la vacunación es una protección mucho más completa. O sea, uno puede tratar de evitar infectarse, para eso sirve la protección, lavarse las manos, usar mascarilla, estar cuando uno está en un lugar donde no conoce a la gente o hay alguien tosiendo, mantener la distancia, estar en ambientes ventilados, todo eso ayuda porque es protección, eso se llama control de infección. Pero el control de infección es una cosa, la vacunación, por si uno se infecta igual, es otra. La vacunación lo protege de enfermedad, de enfermarse gravemente o de ser hospitalizado. Esa es la importancia de la vacunación.
Sí, yo hubo algo que decidí entre mi hija y yo que salimos de paseo en, ¿qué fue? Pues en el verano, durante el verano, cuando veníamos de regreso, nos dimos cuenta que alguien tenía bastante tos en el avión y veníamos nerviosas las dos porque decíamos, ay Dios mío, esto aquí se está filtrando para un lado y para el otro. Y lo que las dos decidimos es, para la siguiente vez vamos a viajar con mascarilla en el avión, sobre todo porque vamos encerrados. No sé si es correcto, si no es correcto, si estamos previniendo algo o no, pero a mí se me hace demasiado encerrado estar en un avión como para estarle respirando lo que pueda tener otra persona al momento de toser, doctor.
Mire, Cristina, yo soy partidario de ser un poquito paranoico.
¿Verdad?
Es verdad. Entonces, lo que yo recomiendo, yo lo hago. Yo, si tengo que tomar un avión, me pongo una mascarilla y estoy volando con la mascarilla. Porque los aviones, por supuesto que hacen lo que se llama scrubbing. Tienen unos filtros que hacen scrubbing, quiere decir que refrigeran y cambian el aire, lo cepillan de bacterias, digamos.
Sí.
Entonces, eso funciona. El avión tiene esos filtros porque es un sistema cerrado de ventilación. Pero yo igual uso mascarilla y ¿sabe qué? Llega un momento que a uno no le importa el qué dirán.
Sí.
Entonces, no, es verdad. Usted puede hacer de su vida lo que quiera, pero yo recomiendo que hay que prevenir y hay que protegerse con la vacunación, porque las mascarillas son muy eficaces, lavarse las manos es muy eficaz, También es importante, si uno está enfermo, quedarse en la casa.
Exacto.
Porque hay gente que no tiene tanta capacidad de ponerse sano como los más jóvenes o como nosotros, porque tiene otras condiciones que lo obligan, que lo perjudican para enfermarse más gravemente. Esas son las personas las personas mayores, y uno tiene que tener eso en la cabeza también. Si uno tiene que ser responsable y dice, yo estoy estornudando, no sé lo que tengo, por ahí es COVID, por ahí no es COVID, porque ahora el COVID parece ser que está menos virulento, está más infeccioso, pero enferma menos a la gente, eso es lo que parece. Pero hay gente que se sigue enfermando, hay gente que se sigue muriendo de COVID, Cristina.
Sí, eso es cierto.
Entonces hay que proteger a las personas, también protegerse a uno y pensar en proteger a los seres queridos.
Y yo creo que tiene mucho que ver con el sentido común. O sea, si yo tengo una tosecita, pues que realmente a lo mejor ya me hice la prueba de COVID, no tengo COVID, me hicieron la del flu, no tengo gripa, nada más es una tos, ¿no?, que a veces a uno le da. Pero si voy a viajar en avión o voy a salir a la calle y voy a estar tosiendo, va a ser incómodo para la otra gente que está a mi alrededor, porque ellos no saben que yo ya me hice pruebas. Entonces, sí, yo creo que un poquito de sentido común, si tengo una tosecita, si no estoy enfermo, pues usar esa mascarilla. Y sí, tiene toda la razón, si estoy enfermo, ¿qué voy a hacer a la calle? Que puedo seguir contagiando más gente. Doctor, ¿por qué en esta temporada se propagan mucho más fáciles los virus respiratorios?
Bueno, esto es un problema no es esta temporada. Es la conducta de la gente, es behavior. La gente en estas épocas se junta para Thanksgiving, se junta para Navidad, hay mucha gente junta dentro de una casa, que no es habitual. Usted no tiene 20 invitados todos los meses. Esta es una época donde la gente se junta, está en un espacio cerrado, si hay uno que está infectado, puede infectar a un montón más de gente. Entonces eso ayuda a la propagación de las infecciones. También en el noreste, en el norte, los ambientes están más cerrados, hace mucho frío, la gente se queda adentro, no abren las ventanas, y también eso genera un ambiente específico para que las infecciones se propaguen.
Eso es muy importante. Yo lo que puedo notar también es de que cuando los niños regresan a la escuela, seguro uno va a regresar con la nariz corriendo, con tosecita, y es que, pues sí, es obvio, si es un salón donde hay tantos chamaquitos, pues es obvio que se van a enfermar unos con otros, y luego llegan a la casa y se enferman también los de la casa, y total que es un contagiadero para arriba y para abajo. Es por eso, pues, que hay que, por lo menos a los niños, reiterarles la importancia de lavarse sus manos, de mantener sus cosas para ellos mismos, porque muchas veces son de prestarse las bebidas, ellos no piensan en los contagios, ¿no?, directamente. Así que creo que mucho, mucho que hablar con nuestros hijos también a la hora de regresar a la escuela. Doctor, ¿quién debería de recibir las vacunas contra la gripe, contra el COVID-19 y contra otras enfermedades?
Las vacunas contra la gripe y el COVID-19 es desde los 6 meses en adelante. Todo el mundo tendría que recibir una vacuna contra la gripe y una vacuna contra el COVID-19. Se pueden aplicar las dos vacunas en el mismo tiempo cuando vayan al lugar a aplicarse una vacuna. Pero todas las personas de 6 meses o más pueden recibir esa vacuna o están capacitadas para recibir las vacunas del COVID y de la influenza, del flu. Ahora, la vacuna de RSV o BRS, que es el virus respiratorio sincicial, son las mujeres embarazadas en la semana 32 a la 36 y las personas mayores de 60 años que tengan una condición médica y las de 60 a 74 años, y por arriba de 75 años todas las personas deberían tener una vacuna contra el virus sincicial. Esto es en las últimas comunicaciones que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha establecido como las condiciones o las recomendaciones para la población para vacunarse. Pero si usted me pregunta, todo el mundo tendría que vacunarse contra la gripe y el COVID. Eso es así, porque se pueden proteger así. Es mejor manera para poderlo.
Sí, claro. Y doctor, yo he escuchado de diferentes personas que se vacunan para alguna de estas enfermedades que hemos hablado y han dicho que después de vacunarse sienten algunos síntomas, algunos malestares. ¿Hay algo de lo que debemos de fijarnos que digamos, esto es normal, no tienes que preocuparte?
Los efectos de las vacunas son muy leves y duran muy poquito, duran un par de días. Si tienen, hay mucha gente que no tiene absolutamente nada. Pero los peligros de los efectos secundarios que le llaman de la vacuna son normalmente un dolor donde le aplicaron la inyección, un poco de enrojecimiento. Pueden tener, es muy raro, pero pueden tener un par de grados de fiebre. Pero esto dura uno o dos días, no más. Si pasara, que es raro también que pase, son muy escasos los efectos secundarios de las vacunas. Es mucho peor tener COVID, créame.
Oh, sí.
Créame que es así. Ustedes pueden, por supuesto, buscar en la página en español de el Servicio de Salud y Servicios Humanos, en el HHS, pueden buscar la información que hay sobre el COVID. Y por favor, van a ver ustedes un montón de publicidad cerca suyo, que es la campaña Arriesga Menos, Haz Más. ¿Qué queremos decir con esto? Que para disfrutar la vida uno tiene que estar protegido, entonces tiene que arriesgarse menos, a tener COVID, a tener flu. ¿Qué quiere decir arriesgarse menos? Quiere decir que aunque tengan la infección, si están vacunados, la van a pasar mucho mejor que si no estuvieran vacunados. Eso es lo que quiere decir.
Así es.
Y haz más porque le permite hacer más cosas,
claro,
porque no está enfermo gravemente.
No, y es que ¿quién quiere estar enfermo? Es miserable. Uno no se da cuenta cuando uno está saludable de lo maravilloso que es tener salud. Cuando uno se enferma, ahí es donde uno dice, ay, Dios mío, o sea, definitivamente, porque no se siente uno miserable. Doctor, yo sé que para la gente que dice, no, yo ya me vacuné el año pasado, ya yo creo que me sirve. ¿Por qué tendríamos que vacunarnos cada año? ¿Hay novedades sobre las vacunas este año?
Le explico por qué. Las vacunas, el virus de la gripe lo tenemos más manejado porque hace más de 25 años que sabemos más o menos la capacidad de los virus a cambiar de la gripe. Los virus de la gripe están más acotados, están más descubiertos, sabemos cuáles son. Y todos los años cambiamos porque cambia el strain, entonces cambia la variante de gripe. Pero ya sabemos, porque tenemos la experiencia, porque venimos del invierno y del hemisferio sur, ya sabemos qué virus van a estar dando vueltas. Con el COVID es diferente porque el COVID cambia. Los virus están mutando todo el tiempo. Las vacunas que teníamos para el 2023 al 2024 cambiaron la variante. Entonces, estas nuevas vacunas del 2024 al 2025 de COVID atacan esta nueva variante y lo protegen de esta nueva variante. Por eso es que hay que vacunarse todos los años. Porque los virus se movilizan, se transforman y mutan. Y esto, nosotros estamos, HHS y la FDA también está alerta sobre estos cambios. Es por eso que se cambian la vacuna, la composición de la vacuna, para estar más fuerte contra la variante específica de ese año.
Pues así que ya lo sabe, es importante que usted ponga atención y pues para poder estar saludables tenemos que vacunarnos, sobre todo en esta época de que sea ya otoño, invierno. Necesitamos estar preparados para lo que venga y que no nos agarre desprevenidos, porque lo que no queremos es enfermarnos. Doctor, ¿algo que usted quiera agregar a la entrevista?
Nada más, que por favor, ahora el gobierno está mandando tests para las casas, home tests de COVID, pueden pedirlos, tienen que ir a la website de HHS y se fijan ahí dónde pueden pedir, dónde están cerca suyo, se lo mandan a la casa, un test. A veces en la cajita del test dice que está expirado, pero los que está mandando el gobierno no está expirado, extendieron la expiración por un año, así que eso está cubierto también. Y otra de las cosas que pueden hacer es, por supuesto, mirar nuestra campaña, ver dónde hay un evento cerca suyo o buscar simplemente en el internet arriesga menos, haz más. Es la campaña para vacunación de este año y ahí van a encontrar un montón de información para que los ayude a pasar esta temporada.
Doctor Walter Arenson, experto en comunicaciones médicas de la campaña Arriesga Menos, Haz Más del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés. Muchísimas gracias por toda la información de esta mañana.
Gracias a usted por la oportunidad de darle un poco más de conocimiento a nuestra población que lo necesita.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de la Grande 107.5. Te invito a que descargues la aplicación de Audacy en tu teléfono celular, que es completamente gratis, para que no te pierdas toda tu música favorita y, bueno, también todos estos temas interesantes que siempre tenemos aquí en tu estación. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que con más de 60 millones de latinos viviendo en Estados Unidos, de los cuales unos 36 millones cumplen con la edad para votar, es imperativo que se tome seriamente a este grupo votante que puede afectar los resultados de la carrera presidencial y sin duda lo hará en las carreras locales más contenciosas. Y bueno, una reciente encuesta en Unidos US destacó que entre las principales prioridades para los latinos están los temas que afectan los bolsillos, obviamente el dinero, es decir, la economía, la inflación, el costo de la vida, los salarios y la vivienda y el costo de seguros de salud. Pero el día de hoy yo tengo aquí a alguien que de verdad nos va a responder todas estas preguntas y todas estas, pues darnos más bien información. Y él es Santiago Sueiro, analista senior de políticas públicas del equipo de política económica de Unidos US. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Buenos días, gracias por tenerme en el programa, está muy bien, gracias.
Qué bueno, nos da mucho gusto y sabes que esta es pues una temporada muy, muy importante para todo el país y nosotros como latinos pues tenemos que representar y dar a conocer nuestro voto para que haya un cambio en este país, ¿verdad? Y Santiago, te quiero hacer la primera pregunta, ¿qué es lo que más le interesa al electorado latino de cara a las elecciones presidenciales y locales?
Bueno, sin duda es la economía. La economía y específicamente el costo de vida, o sea, lo que se dice la inflación, ¿no? Que ha ido subiendo los precios en el supermercado, ha ido subiendo los precios en la gasolina, ¿no? El gas, para ha ido subiendo los precios en el alquiler, en la hipoteca. Y está causando mucho estrés financiero para el pueblo latino y lo que vemos es que eso es lo que está comunicando el votante latino en estas encuestas que estamos haciendo, ¿no? Cuando le preguntamos cuál es tu mayor preocupación en las elecciones, que quieres que los candidatos y los políticos estén, en qué temas quieres que estén hablando, y siempre nos han dicho, o sea, la mayoría nos han dicho, queremos que hablen de la economía, de cómo van a bajar los precios, cómo van a generar mejores trabajos, que pagan mejor, con mejores beneficios, y cómo van a controlar el alto costo de todo lo que es la vivienda, ¿no? Que cada año sigue subiendo el alquiler, sigue subiendo la hipoteca, y está causando muchos problemas.
Oye, sí, definitivamente que ese es el principal motivo, especialmente por la inflación que hemos estado pasando últimamente aquí en Estados Unidos. Pero conforme a la encuesta, ¿qué es específicamente lo que le interesa a los latinos respecto a la economía?
Bueno, son estos tres temas, ¿no? O sea, por una parte, muchos están diciendo que con los precios que están subiendo les está causando mucho estrés. Encontramos que más de dos tercios de los respondientes no tienen ni siquiera $400 en su cuenta de ahorro para cubrir una emergencia, ¿no? Más de la mitad nos dijeron que no saben si van a poder pagar el alquiler o la hipoteca la semana que viene. Entonces, esto es algo que nos preocupa muchísimo. También nos dijeron que, bueno, los salarios están subiendo, pero no están subiendo a la cifra o a la tasa que queremos ver, ¿no? Entonces, muchos dicen que los costos, ¿no? El costo de vida ha subido más rápido que mi salario, ¿no? Entonces, estoy tratando de cubrir todo lo que es mis gastos necesarios, mis gastos básicos, y me está causando mucho estrés. Entonces, y por último, en los trabajos nos están diciendo que no les están ofreciendo buenos beneficios, ¿no? No les están ofreciendo cuentas de ahorro para la jubilación, ¿no? Para el retiro. No les están dando buenas protecciones en el trabajo. Entonces, mucha gente está diciendo, bueno, mi trabajo ganó un buen salario, trabajo duro, pero no me están dando las protecciones y los beneficios que realmente necesito como para estar tranquilo, para vivir bien.
Claro, sí. ¿Y cuál podría ser el potencial económico de los latinos en Estados Unidos y cómo contribuye la población latina a la economía estadounidense?
Bueno, mira, a pesar de este estrés que estamos sintiendo, también vemos que tenemos un potencial brutal. Hubo un análisis que descubrimos que encontró que entre los 60 y pico millones de latinos en Estados Unidos producimos casi 4 trillones de dólares wow. al año en uh-huh. actividad económica. Si fuésemos un país independiente, los latinos en este país seríamos la quinta economía más grande del mundo. O sea, producimos más que todo el país de Francia wow. y todo el país de España. O sea, imagínate, movemos mucho, mucho dinero y tenemos riqueza, ¿no? O sea, el problema no es que somos un pueblo pequeño, que no trabajamos o que no producimos en actividad económica. Es más, formamos una parte fundamental de la economía. Pero el problema es que, bueno, no estamos recibiendo la inversión y el apoyo que necesitamos como para no estar estresados y como para seguir adelante.
Sí, claro. Oye, Santiago, ¿y qué desafíos económicos siguen enfrentando las familias latinas, especialmente la clase obrera, y cómo puede afectar esto al futuro de la comunidad?
Bueno, son estos tres desafíos que mencioné, ¿no? El costo de vida está bajando, pero sigue a un nivel bien alto, ¿no? Uh-huh. O sea, si lo comparas con los precios de 2019, por ejemplo, un galón de leche ha subido casi 90%, o sea, casi se ha duplicado, ¿no? El costo de carne ha subido 30% sí. desde el 2019. Entonces, para mucha gente, esto en todos los precios han subido desde en comparación al 2019, solo que se ha ido controlando un poco más. Entonces, ha sido algo como que nos estamos acostumbrando, pero que también nos está causando un poco de estrés. Estamos preguntando, ¿y qué ha pasado? ¿Ha cambiado todo tan rápido? Eso es uno. La vivienda también. La vivienda es lo que más se está subiendo ahora, ¿no? Los precios en el supermercado, los precios en la gasolinera se están controlando un poco, pero la vivienda sigue subiendo cada año como a 7-10% en algunos lugares más. Entonces, y claro, es su hogar, ¿no? Uh-huh, tenemos uh-huh. que poder vivir en nuestro hogar, pagar el hogar, no vamos a no pagar el alquiler o la hipoteca. Entonces, y es un gasto grande, bastante grande en los presupuestos de cada familia, ¿no? Entonces, sí. Esos precios siguen subiendo y no lo estamos controlando bien, y es lo que más está afectando al pueblo latino, lo que más está causando estrés en este momento.
Sí, definitivamente. Hasta yo siento el estrés en estos momentos. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer candidatos y futuros oficiales electos para atender las preocupaciones económicas del electorado latino?
Bueno, mira, primero tienen que hablar con nosotros, ¿no? O sea, lo que encontramos en una de estas encuestas que hicimos es que les preguntamos, oye, ¿y se han comunicado con ustedes alguno de los candidatos, el Partido Demócrata, Republicano, se han comunicado con ustedes? Uh-huh. Y más de la mitad de los respondientes dijeron que no, que nadie le había pasado por su casa, nadie había mandado un email, nadie les está comunicando. Entonces, primero los candidatos tienen que tomarnos en cuenta, ¿no? O sea, somos casi 30 millones de votantes latinos que podemos votar en estas elecciones, ¿no? Somos un montón de personas y si quieren ganar la elección tienen que comunicarse con nosotros. Eso sí. Es el primer paso. El segundo paso es tienen que hablar de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Y como estoy diciendo en toda esta entrevista, es la economía. ¿Cómo van a controlar los gastos? ¿Cómo van a bajar el precio del alquiler, de mi hipoteca? ¿Cómo van a crear mejores trabajos? Eso es lo que tienen que estar hablando. Y es algo fundamental porque si quieren ganar, o sea, se está diciendo ahora en varios estados muy críticos, ¿no?, para ganar la elección, como un estado como Pensilvania. El margen de la victoria, o sea, los latinos forman el margen de la victoria. Si tú ganas el 60% del voto latino en Pensilvania, tú puedes ganar la elección. Es posible que ganes la elección, ¿no? O sea, somos clave para ganar, para la victoria, ¿no? Este martes 5 de noviembre, y tienen que tomarnos en cuenta y hablar de los temas que queremos, que nos preocupa.
Sí, claro. Oye, Santiago, ¿y qué políticas o soluciones propone Unidos US para apoyar el progreso económico hispano, para enfrentar el alto costo de vida, mejorar el acceso a la vivienda y al crédito?
Bueno, primeramente, para la vivienda tienen que invertir más en la construcción de nuevas casas, ¿no? Nuevos apartamentos, nuevas casas. Eso es una gran cosa que está afectando, ¿no?, estos precios que sigan subiendo, es que no se está construyendo suficientes casas, suficientes apartamentos. El gobierno y la industria, ¿no?, el mercado, tiene toda la capacidad como para invertir en más construcción. Uh-huh. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que invertir en esas políticas, no tienen que tener miedo, ¿no?, de generar más construcción, más actividad económica y producir más hogares. Cuando hay más hogares y más viviendas, eso baja el precio del alquiler y de la hipoteca. Eso está comprobado. Lo segundo es que queremos ver que el crédito tributario por los hijos, que en inglés sería el Child Tax Credit, que lo implementen otra vez, ¿no? Esta política fue increíblemente efectivo en ayudar a millones y millones de personas de clase obrera, de latinos. Les dio, ¿no?, $200-$300 al mes para invertir en sus hijos, para invertir en su casa, para pagar sus deudas, y redució la pobreza y causó que millones de personas no se sienten tan estresados económicamente. Entonces, ese programa se anuló el año pasado y no lo han renovado, y queremos que los políticos, ¿no?, los candidatos invierten en ese programa, porque es un programa eficaz, es un programa que ayudó a millones de personas. Y ya sabemos, ya tenemos la prueba que funciona.
Que sí funcionó. Bueno, Santiago, y para concluir esta entrevista llena de información, te hago esta pregunta: ¿dónde pueden dirigirse los radioescuchas para obtener más información sobre este tema?
Pueden ir a nuestra página web, que es unidosus.org, y ahí pueden ver todo nuestro análisis, el reporte, las encuestas que he compartido en esta llamada, y pueden aprender más.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy segura que toda esta información le va a servir de mucho a todos los latinos aquí en el Metroplex que nos escuchan y también desde la aplicación de Audacy. Así que, Santiago, muchísimas gracias. Esto es Conexión Metroplex.